pido por favor que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 6. Queremos hacer algunas observaciones sobre el cielo. Estamos preparando, algún día va a haber una serie completa, no puedo decir cuándo, iremos viendo, pero vamos a ver, a dar una serie completa sobre el cielo más adelante, explicando teológicamente las dos posiciones que hay, una que se llama la posición, que es la nuestra, de la nueva creación, y otra que se llama la visión espiritual o espiritualista del cielo, la de la nube y el arpa, ¿no? Pero es la que prevalece, lamentablemente, la de la nube y el arpa. No la... Digamos que Dios es tan sabio, ¿no? tan perfectamente sabio, que en la Biblia nos da la información necesaria, completa, para nosotros completa, necesaria para vivir por fe y no por vista. Pero está claro que la Biblia no nos dice absolutamente todo lo que hay para decir, solo nos revela algunas cosas, Dios, para que vivamos por fe y tengamos esperanza y confiemos, ¿no? Pero nosotros creemos que la Biblia es suficiente, entonces no deberíamos decir como mucha gente, no, del cielo es un misterio, prefiero no hablar. A ver si digo cualquier cosa. Y no hablamos del cielo, porque es un misterio. Pero no creemos eso. Si la Biblia nos revela lo que Dios quiere que sepamos y entender con la mayor claridad posible qué es el cielo, nos motiva muchísimo para ser fieles, para no bajar la guardia, digamos, no tirar la toalla, como decimos, para seguir adelante, porque vamos a estar en el cielo, ¿verdad? Y necesitamos saber algunos detalles. Bueno, ya empecé, chicos, perdón. No sabía que se volvían tantos. Bueno, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 6, verso 9. 6, 9. Solo leemos tres versículos, 9, 10 y 11. Apocalipsis 6. Apocalipsis es muy interesante, es un libro que todo el tiempo está en la tierra, después está en el cielo, después vuelve a la tierra, vuelve al cielo, va y viene todo el tiempo, en muchos casos en forma como sincronizada o simultánea, digamos, mientras ciertas cosas pasan en la tierra, otras cosas pasan en el cielo. Y yo digo que cuando Apocalipsis nos habla del cielo es como que nos deja ver como por el ojo de una cerradura, digamos, iba a decir una ventanita, la idea son ventanitas. Pero me gusta la idea de cerradura porque vemos, pero no vemos todo, absolutamente todo. Vemos solo una partecita, que es suficiente. Supuestamente, atando después todos los cabos, armando como un rompecabezas, tenemos más o menos una idea cierta del cielo. Pero hablamos con humildad, ¿no? A mí no me gustan las expresiones así, rimbombantes, digamos, porque tal cosa o tal cosa es satánica. Bueno, pará, explicamos un poco más los detalles, ¿no? No digamos, no exageremos, ¿verdad? Convengamos que todos nosotros, el doctor que tiene tres doctorados y que es un erudito, que sabe griego, hebreo, lo que sea, mira por la misma cerradura que yo, digamos. A ver, o sea que cuidado también con exagerar y decir cosas así tajantes, porque no es la forma. ¿Sí? Yo soy muy respetuoso, si la mayoría de la historia de la iglesia, porque es el caso, tuvo una visión del cielo como la de la nube y el arpa, bueno, no me gusta a mí no me gusta ridiculizar a los que vieron eso, porque ellos también tuvieron el Espíritu Santo. Ellos no tenían computadoras, no pasa nada, pero leían como locos, más que nosotros. Sí, muchos héroes de la fe nuestros, cuando fueron presos, pidieron que por favor les dejaran leer la gramática del hebreo dentro de la cárcel. Imagínate vos, ¿no? O sea, no, es una arrogancia media ridícula y necia de nuestra parte reírnos de lo que a lo largo de la historia se ha creído, ¿no? O sea que si lo vamos a contradecir, tenemos que tener argumentos para ver. Y no fácilmente decir, no, ellos no sabían nada. Eso es casi como aplicar la teoría de la evolución a los estudios cristianos. No me parece. A mí no me parece. Pero da la sensación, leyendo la Biblia, que ha habido errores. Y estudiando, podemos identificar de dónde han salido, ¿no? Ahora lo mencionamos. Dice en Apocalipsis 6, versos 9 al 11, cuando abrió el quinto sello, eso es un ángel, que abre el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Esto es una visión del cielo, no de la tierra. Juan, el que está hablando acá es el apóstol Juan, ve, alguien le deja ver, las almas de los que habían sido decapitados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban, las almas de los decapitados, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Verso 11, y les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, todavía no habían muerto, pero van a morir, está avisándole. ¿Sí? Aquí hay un montón de detalles muy jugosos, digamos así, para tratar de entender cómo seremos nosotros en el cielo. O cómo están los que ya están en el cielo, cómo están, qué están haciendo, qué son capaces de hacer, nos pueden ver a nosotros, no nos pueden ver, etcétera, ¿no? Vamos a tratar de pensar en eso. Todos los seres humanos, todos, no hay una excepción, todos tenemos una enfermedad terminal. Todos. Que se llama mortalidad. Todos nos vamos a morir, todos. Es imposible, digamos, que no nos pase eso. Actualmente el porcentaje de muertes es el 100%. Es así. A menos que Cristo regrese, ¿no? El día que el Señor venga, algunos no van a morir. Van a ser transformados sin pasar por la muerte. En todo el mundo, escuchen esto, tres personas mueren por segundo. En un segundo ya acaban de morir tres personas. Tres personas más. Tres personas más, y así. Mueren 180 personas por minuto en el mundo. 11.000 por hora, imagínense. 11.000 por hora. Es un montón. En 4 horas, toda la ciudad de Lobos, si fuera el caso, moriría en 4 horas. Si la Biblia es correcta, y nosotros creemos que sí, en cuanto a lo que sucede después de la muerte, todos los días más de 250.000 personas o van al cielo o al infierno. 250.000 personas por día van al cielo o al infierno. Es impresionante de pensar. Es muy lindo ver el testimonio de la historia. Por supuesto, lo más importante es ver lo que la Biblia dice, pero nosotros no somos los únicos que leemos la Biblia. Y es muy lindo ver cómo los creyentes de distintas épocas se enfrentaron ante la muerte, cómo la interpretaron, basados en la Biblia, de manera correcta. En las catacumbas romanas está lleno de inscripciones. Hoy puedes hacer una visita guiada. Han cerrado algunas partes porque tienen peligro de derrumbe, pero hay muchos lugares donde se hacen visitas guiadas. Y ahí enterraban los cristianos que estaban siendo perseguidos. Vivían por todo túneles debajo de la ciudad de Roma. Y ahí adoraban a Dios, ahí vivían. Y cuando morían ahí se enterraban ellos. Y hay carteles, digamos, inscripciones. En una dice, en Cristo Alejandro no está muerto, sino vive. En otra dice, uno que vive con Dios. En otra dice, él, la persona que murió, fue llevado a su morada eterna. Un historiador dice, hablando de estas, de todo lo que había en las paredes, y hay, hasta el día de hoy está, en las catacumbas, dice, los dibujos en las paredes de las catacumbas representan el cielo con hermosos paisajes, con niños jugando y personas comiendo en banquetes. Muy interesante. No en una nube, tocando el arpa, haciendo cosas físicas, comiendo, ¿sí? Comiendo comida, jugando, paisajes hermosos. En el año 125 después de Cristo, un griego llamado Arístides le escribió a un amigo acerca del cristianismo explicándole por qué esta nueva religión, entre comillas, tenía tanto éxito. Y dice así, si un hombre justo entre los cristianos deja este mundo, ellos se regocijan y le dan gracias a Dios y acompañan su cuerpo con canciones y agradecimiento como si ellos fueran de otro lugar cercano. impresionante. Bueno, las escrituras nos dan mucha información. Confieso que a veces parece contradictorio. Ayer, no sé si ustedes, cuando leíamos pasajes, percibieron. Nosotros decimos que una persona que muere está inmediatamente, en ese instante está con el Señor. Pero en unos pasajes dice que algún día resucitaremos todos juntos. ¿Cuál es? ¿Cuál de las dos es cierto? ¿En este momento una persona que murió está con el Señor instantáneamente o está esperando en algún depósito para ser resucitado? ¿Cuál de los dos es cierto? Bueno, las dos son ciertas. Y los teólogos han hecho malabares para tratar de que esto sea, no sea una contradicción, ¿verdad? Vamos a ver algunos textos. No me quiero meter ahí porque ya nos vamos de algo más simple que quiero explicar, pero Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso no da ningún indicio de que en el momento de morir Pablo va a tener que esperar siglos o siglos, sí, pues pasaron siglos y todavía estamos acá, todavía no vino Cristo. Imagínense. Pablo dice, deseo partir y estar con Cristo. En esa frase, partir y estar con Cristo, es que entre medio no pasa nada. Te morís y estás con Cristo instantáneamente. Sin embargo, han pasado varios siglos. Pablo ya murió y todavía Cristo no vino. Y según Tesalonicenses, nos vamos a encontrar todos con Cristo cuando resuciten, todos los muertos resuciten y los que están vivos se junten en el cielo. Algo nos cierra, ¿verdad? Pablo también dice, 2 Corintios 5, predicó George hace un par de semanas, sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Preferiríamos ausentarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. ¿Sí? Ausente del cuerpo, presente con el Señor, así. Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, etc. Al ladrón en la cruz le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No cuando todos se mueran y algún día resuciten. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ya lo dije, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas, de quedarme o de irme, estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hay varias soluciones propuestas, ¿no? Una es que las personas que mueren están hoy, bueno, algunos hablan sectas del famoso sueño del alma, no sé si han escuchado, no creemos nosotros eso. Nosotros creemos que en el momento de morir instantáneamente ya estamos experimentando el cielo. Algunos a ese cielo le llaman el paraíso. El paraíso es, la palabra paraíso viene creo que del idioma persa y es, la idea es de un jardín. Y es como el jardín recuperado. En Génesis 3, el ser humano pierde el privilegio de estar dentro del jardín y se imaginan que al final, al morir, nosotros vamos a estar en un jardín restaurado, digamos, que le llaman paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. Y lo mismo pasa, le llama el seno de Abraham en Lucas 16. ¿Se acuerdan el rico y Lázaro? Lázaro, que estaba en el seno de Abraham. Es posible. Digamos, es posible, solo el problema es con el nombre, como si hubiera dos lugares distintos o demasiado diferentes. Los teólogos hoy, yo leyendo me entero, y yo no lo sabía eso, que le llaman el cielo actual y el cielo eterno. Las personas morimos instantáneamente, estamos en el cielo con el Señor, con un cuerpo transformado, en el cielo actual. Pero tienen que suceder acontecimientos que se nos describen en el libro de Apocalipsis para que algún día, después de Pedro habla como una especie de cataclismo donde todos los elementos fundidos y se funden, digamos, como un fuego, y entonces aparece la nueva tierra y el nuevo cielo. Ese nuevo cielo y nueva tierra sería el cielo eterno, pero hoy están en el cielo las personas. De hecho, esta ventanita que ve Juan, que acabamos de leer en Juan 6, es el cielo actual, lo está viendo en ese momento. Es el cielo actual. Las personas, ¿por qué sabemos eso? Porque todavía están esperando que mueran más mártires para completar todos los mártires. En el cielo futuro no está todo ya concluido, digamos, consumado. ¿Me siguen? ¿Sí? En cambio acá están viendo Juan un montón de mártires frente al Señor, adorando al Señor, pero están ellos clamando por los que todavía no llegaron ahí, perseguidos por el testimonio, y algún día se van a completar, según acabamos de decir. Muy interesante. Digo yo, a mí me satisface, algún día estudiaremos más, como dije, pensar que hay un cielo actual que es muy similar al cielo eterno. Pero el cielo eterno es distinto en el sentido que no es que hay dos dimensiones, digamos, paralelas y simultáneas. En el cielo actual las personas que están en el cielo pueden ver aparentemente lo que pasa en la tierra, pero en el cielo futuro está todo unificado en una sola cosa. Ya todos fueron arrojados al infierno, los que no creyeron, y hay un solo cielo y ya. Hay una sola dimensión, ¿me siguen? Eterna. Lamentablemente, por causa de mucha falsa, como oró Tony hace un momento, por mucha falsa enseñanza o mucha... Lamentablemente el cristianismo desde sus orígenes casi, después de haber muerto los apóstoles, permitieron que entraran ideas seculares. Y la idea en boga, de moda en esa época, era lo que se llama el neoplatonismo. Y ellos empezaron a ver, que porque así lo ve el platonismo y el neoplatonismo, que la parte, ellos creen que la parte espiritual es buena y la parte material es mala. Entonces empezaron a imaginar el cielo claramente como un lugar ideal, es el lugar ideal, pero no podían concebir que en el lugar ideal hubiera tanta corporalidad, digamos, que el cuerpo es malo. ¿Cómo, qué es eso de estar comiendo en el cielo y de fiesta en fiesta, digamos, ¿no? O haciendo todas las actividades corporales cuando el cuerpo, según ellos, era como la prisión del alma. Al morir nos liberamos del cuerpo y ya... No se imaginaban tener otro nuevo cuerpo y seguir haciendo las cosas similares a las que se hacían acá, ¿no? Esa es la visión espiritual. Bueno, pensando en eso, no sé, yo nunca lo pensé demasiado, pero si te pones a pensar demasiado en eso, yo hace unos años le evangelicé a una persona de mi familia, linda, y me contestó así, era adolescente en ese momento, yo no quiero ir al cielo. Digo, ¿cómo? Nada, dice, aburridísimo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Alejandro me dice. Vamos a estar cantando toda la eternidad. No me interesa, ni me interesa, prefiero morirme. Y ya. Y bueno, le expliqué del infierno. Dice, no, pero igual, suena como un infierno también, el cielo. ¿Viste? ¿Cuántos años puede estar cantando? Ya me la sé toda después. ¿Cómo decimos? Otra, una que no sepamos. No sé. Así se imagina la gente, ¿verdad? Es como aburridísimo. Un pastor le confesó a propósito, mucha información que voy a compartir con ustedes, está sacado un libro que se llama El Cielo, de Randy Alcorn, lo recomiendo mucho. Lástima, en la versión en español le quitaron los apéndices. En un apéndice, él habla del platonismo, él le llama Cristo Platonismo. Anótenlo si quieren y búsquenlo en internet, es muy interesante. Te lleva a un artículo en Wikipedia de Cristo Platonismo, y te dice que esa frase la inventó, o esa palabra, la inventó el autor de este libro, Randy Alcorn. Y explica él cómo, por culpa de estas ideas filosóficas que desprecian lo material, digamos, lo carnal, porque es de alguna manera de donde sale el pecado, por esa razón se distorsionó la visión del cielo de los seres humanos. Dice Alcorn, una vez un pastor me confesó lo siguiente... Y esto es lo que le dijo el pastor. Cada vez que pienso en el cielo, me siento deprimido. Preferiría simplemente dejar de existir cuando me muera. ¿Por qué? Le pregunté. No puedo resistir el pensamiento de este aburrimiento sin fin. Flotar por las nubes sin tener nada que hacer, sino tocar un arpa. Es algo tan aburrido. El cielo no suena mucho mejor que el infierno, dice este hombre. Yo preferiría ser aniquilado antes de pasar una eternidad en un lugar como ese. Imagínense. Un pastor dice eso. Qué locura. Qué barbaridad. Dijo lo mismo un párroco inglés. Cuando le preguntaron qué pensaba, qué iba a pasar después de su muerte, dice, bueno, si llego a eso, a morirme. Supongo que entraré a la dicha eterna, pero en realidad quisiera que no me recordaras temas tan deprimentes. No puede ser, algo está mal. Otro escritor dice, con casi todos los creyentes que he hablado, tienen una idea de que la eternidad es un servicio de iglesia sin fin. Digamos, una reunión como esta, pero eternamente, imagínense. Insoportable. Un gran himno, después de otro, por siempre jamás amén, dice este hombre. Todo el tiempo cantando. Es espantoso, me abate, solo de pensarlo no me atrae para nada. Es más lindo, no sé, ir a Mundo Marino acá, ¿verdad? A un show, no sé, pasear, ir al Gran Cañón o lo que sea. Parece más entretenido, más asombroso. Y nos damos cuenta enseguida, no puede ser. ¿Cómo va a ser más lindo esto que el cielo? Si esta tierra está maldita por el pecado. No puede ser. No puede ser. Digamos, Adán y Eva nos arruinaron la fiesta a todos. Porque esto era más lindo que el cielo, no puede ser. Tiene que ser más lindo el cielo que acá. Y es interesante porque también no solo a nosotros, más que a nosotros, le arruinaron todo a Dios, porque Dios nos creó para que disfrutemos su creación, y su creación está arruinada. Tiene que haber una instancia, esto es lógica, ¿no? Donde podamos, Dios pueda mostrar todo lo que nos quiso dar, y aún más quizá, ya sin pecado. No me parece tan descabellado, y sobre todo cuando empezás a atar cabos, que lo haremos en algún momento viendo las profecías. En Isaías hay varios pasajes, etcétera, donde se habla de animales, se habla de un río en el desierto, se habla de abundancia de todo tipo, ¿verdad? Tiene que ser. En una tira cómica llamada El Otro Lado, en inglés Far Side, hay un dibujito, ¿no?, de una persona con alas de ángel, ¿no?, en la famosa nube, una aureola, ¿verdad?, y está ahí como que así, no sabe qué hacer, está aburrido. Y abajo el escritor, el dibujante, le pone, ojalá me hubiera traído una revista. Para mostrar esto, ¿no?, esta imagen, no puede ser, no es así, no puede ser. Dice J.C. Ryle, un teólogo británico, un pastor y predicador, le tengo lástima al hombre que nunca piensa en el cielo. Esto es positivo para nosotros, digamos, ¿no? O sea, es como que nos han arrebatado el cielo con estas imágenes distorsionadas. Decís, no, qué sé yo, bueno, ya veremos, ¿no? Le tengo lástima al cristiano o a la persona que no piensa en el cielo. Compadezco al hombre que nunca piensa correctamente acerca del cielo, debería haber dicho Ryle. Ese es el problema, que pensemos mal. Nuestra forma incorrecta de pensar en el cielo nos quita el entusiasmo, la idea, la expectativa, digamos así, el deseo de ir al cielo. No es un lugar etéreo, espiritualoide, digamos, donde no hay nada que ver y ni que hacer. No puede ser, no lo es. Dios tuvo un plan original de crear un lugar maravilloso que es esta tierra y poner al hombre para que disfrute de todo. Lo puso en el jardín del Edén, que no lo sabemos exactamente, pero da la impresión que era un lugar idílico, digamos, maravilloso. Y se perdió eso. Un día Dios lo va a recrear. Y creemos, yo creo, un poco me aventuro, digamos, ¿no?, a que va a ser mejor que este, mucho mejor. Y al final siento que eso cumple con el plan original de crear una expectativa en nosotros del cielo. Y lean, por favor, lean en casa sobre el cielo, traten de imaginar el cielo. Busquen Cristo platonismo, en serio le digo, busquen, empiecen a investigar. Tenemos que pensar más en el cielo, hermanos. Sí. Yo sé que es difícil despedirse de alguien, es triste, hay una sensación de vacío, lo entiendo todo, pero hay un límite, digamos. Los creyentes no podemos estar desesperados, no podemos. Tenemos una esperanza viva. No estoy usando esto como una crítica, no lo tomen mal, por favor. Yo, si en todo caso me critico a mí mismo por no ser más pilas enseñando, ¿no? Ese es el punto, hay que enseñar, hay que aprender. Tenemos que renovar nuestra mente, digamos, ajustar un poco nuestra visión para pensar como verdaderos cristianos, ¿verdad? Los cristianos primitivos estaban siendo perseguidos, súper perseguidos, y estaban gozosos. De nuevo, hay un libro muy lindo que se llama El Mártir de las Catacumbas. está gratis en internet. Es el autor anónimo. El que escribió ese libro nunca quiso poner su nombre. Vaya a saber por qué. No se sabe quién lo escribió. Lo encontraron en un barco, el manuscrito. Es hermosa la historia. Es ficción. Son cristianos perseguidos y escondidos en las catacumbas de Roma. Muy lindo. Es una novela. Es una novela cristiana. Pero al final de todo hay un apéndice con todas las inscripciones que hay, no todas, la mayoría de las inscripciones que hay en las catacumbas. Consíganlo, está en internet, lean qué cosas lindas, ¿no? Normi me contaba, nos contaba, a vos te lo habrá dicho 55 veces, no sé, de ella leyó, no sé en dónde, en internet supongo, de una de las inscripciones en las catacumbas. A ver si me acuerdo, me la dijo dos veces, no, pero estuvo bueno. Acá yace alguien o vive alguien, pues ellos no ponían murió, están vivos, siempre ponen vivos. Acá vive alguien que perdió a sus padres muy joven, pero que nunca sintió la ausencia de ellos. Hermoso. Imagino por qué le gustó eso, ¿no? Pensando en Santi y en Gonza, me imagino. Dios es precioso. Y es precioso leer lo que otros cristianos, sin filosofía, sin cosas extrañas, sin mirar tanta tele, digamos, ¿no? Y tanta soberbia y tanta incredulidad en el mundo que vivimos, horrible, donde parece que todas estas cosas son, estamos hablando de fantasías, parece. Tremendo, no es fantasía, esta es la realidad. ¿Sí? Y les animo, busquen en internet, lean, no sé, en la Biblia lean, ¿no? Ahora hay tantos pasajes dispersos por todos lados que me costaría decirles qué leer, ¿no? Pero busquen ustedes, traten de pensar, ¿sí? En lo que sería, lo que es de verdad el cielo. Y vamos a tratar de hablar de, bueno, lo tengo acá en mis notas, ¿no? De detalles muy interesantes, pero para mí el gran detalle que estaría bueno pensar, sin ser contundente, ¿no? No vamos a lograr eso, creo que no es el punto, pero me gusta pensar si los que están hoy en el cielo actual nos pueden ver a nosotros y oran por nosotros. Es Jesús ora por nosotros, Él intercede por nosotros, eso no cabe duda. Pero es interesante la pregunta, en el cielo actual, porque en el cielo eterno no hay nada que ver afuera, si es lo único que va a haber, ¿verdad? Cielo nuevo y tierra nueva, todo unido en una cosa, ¿no? La pregunta es si hoy las personas que se han adelantado a nosotros no se han perdido, no digas nunca, hemos perdido una hermana muy linda. No perdimos a nadie, si sabemos dónde está, no está perdida. Está con el Señor, no digas eso. No está nadie perdido, gracias a Dios. Pero es interesante saber, a mí me gustaría saber si la Biblia nos deja saber si hay algún tipo de noción de los que están allá, de lo que pasa acá. Sí. Interesante. Les cuento una historia, capaz que la use la semana que viene, pero muy interesante. La tengo acá al final, pero solo para motivarles y terminamos. En el año 1954, creo que era, si no me rectifico, déjenme ver acá. 1952, una mujer llamada Florence Chadwick. Ella era una nadadora de aguas abiertas, impresionante, ¿sí? Había cruzado el Canal de la Mancha nadando, no debe ser fácil. No tengo en este momento noción de la distancia, pero es un montón. Esta señora, mujer, quiso hacer una travesía de cruzar, no sé si conocen o tienen noción, de California, Carmen seguramente sí. Hay una isla que se llama Catalina, que está separada del continente, ¿no? No sé los kilómetros. La cuestión es que esta mujer, ya famosa por haber cruzado el Canal de la Mancha, 1952, imagínense, se tiró a nadar para cruzar desde la isla Catalina a el continente, digamos, California. El Océano Pacífico, muy frío. 15 horas había nadado ya, 15 horas, imagínense, durante la noche, con botes al lado, acompañándola. Pero claro, hay días allá que son muy, con mucha neblina, no se ve nada. Y ese fue el día que ella, lamentablemente, se tiró a nadar. Y estuvo a punto de abandonar, pero su mamá, que iba en un bote, la animó, dijo, dale, dale, te falta poco. Y bueno, y siguió, pero al final dijo, no, ya está. Y abandonó la carrera. Le faltaba menos de un kilómetro para llegar. Una hazaña. Casi no llega. Casi llega, digo, no llegó. Y entonces le hicieron una entrevista en un en un noticiero. Y dice ella, lamentablemente, todo lo que podía ver era la niebla. Creo que si hubiera podido ver la costa, lo hubiera logrado. Y sí, te falta, no sé, 700 metros y seguís. Después de 15 horas, olvídate.
33 a 34 kilómetros de
alto. Ah, mirá, vos me estabas dando esa información. Claro, pero ¿cómo hago yo? Yo ni te di bolilla, pues no puedo. 33 kilómetros, la Catalina hasta... Sí, bueno, gracias. Bueno, 33 kilómetros, no es poco, ¿no? Imagínate, aparte de llevar corriente. Bueno, qué interesante. Dice, si pudiera haber visto la costa, hubiera seguido. Y esa es un poco la idea, de entender qué es el cielo con más claridad, ¿no? Porque nos motiva un montón. Olvídate. Nosotros, dice Pedro, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Pero la única manera de sentirnos extranjeros y peregrinos es sinceramente o realmente, profundamente, pensar en la otra vida. Entonces en esta somos peregrinos. Si no, estamos aferrados acá como locos. Y la muerte es una desgracia. Es una tragedia, digamos. No puede ser así. No debe ser así. Eso es un poco lo que les desafío como hermanos aquí, que el Señor nos ayude, ¿no?, a desear el cielo. Y, ¿por qué no disfrutar la tierra? Lo que se puede, ¿no? Porque no todo se puede disfrutar acá. No todo está lindo. Está muy contaminado todo por causa de nuestro pecado, ¿verdad? Señor, damos gracias. Te damos gracias por todo el tesoro que es tu palabra, Señor, para nosotros. Tú has sabido de qué manera revelar, de qué manera transmitir, de qué manera, Señor, mostrarnos lo que necesitamos conocer y saber para tener victoria en este mundo y en esta vida cristiana que es realmente es desafiante, Señor, en muchos aspectos. Ayúdanos, Señor, a modificar nuestra percepción para que sea más bíblica, más pura, más precisa en cuanto a qué es lo que nos espera, Señor. Qué expectativa verdadera tener, qué desear y qué esperar de ti, Señor. Señor, sospechamos todos, estamos seguros de que es imposible, por cómo eres tú, Señor, lo bueno que eres y cómo te gusta bendecirnos, es imposible que el cielo sea peor que la tierra, Señor. No puede ser. Así que esperamos con mucha expectativa, con muchas ansias, por fe, más allá de lo que podamos estudiar y comprender, que en definitiva son solo atisbos de lo que va a ser. Esperamos que tú nos vas a volar la cabeza eternamente, Señor, contigo. Ayúdanos, Señor, a sembrar en nuestro corazón esa expectativa y a vivir más menos apegados a este mundo que pasa, Señor. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, a ajustar nuestros instrumentos de navegación, digamos, para apuntar al cielo, Dios, durante toda nuestra vida. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.